Escuchan Estudio 45.
Es preocupación de gobiernos aliados, de Naciones Unidas y, por supuesto, motivo para análisis de los expertos. Tengo mucho gusto en saludar y dar la más cordial bienvenida al profesor Hashik Dergogosyan. Él es experto en temas del Medio Oriente, pero además es docente de Relaciones Internacionales en la Universidad de San Andrés en Buenos Aires, Argentina. Nos vamos hasta allí a saludarlo. Profesor, buenos días.
Buenos días.
¿Usted considera que los ataques aéreos que se han hecho hasta ahora han logrado realmente lastimar la estructura del Estado Islámico?
De ninguna manera. De ninguna manera, porque era una estrategia militar sin fines políticos. No se sabe a lo largo a qué va a llevar esto. Tenían que hacer algo y yo digo siempre que es probablemente el resultado de dos cosas. Primero, presiones internas sobre la administración Obama, tanto de la oposición como de su propio partido. Y segundo, un poco lo que uno puede llamar su conciencia liberal, ¿no? Obama es el presidente que quiso dar otra orientación de la política de Washington en el Medio Oriente, se retiró de Irak, consolidó su presencia en los países del Golfo, pero evidentemente, digamos, el grado de involucramiento de Estados Unidos es tan alto en el Medio Oriente, la situación es tan compleja que tanto estas presiones internas como la situación en el lugar lo llevaron a tomar una decisión cuya gran debilidad es no saber cuál es el fin político. ¿Se pretende terminar con el Estado Islámico o no? Esa es la pregunta.
Exacto. Una pregunta que no ha tenido respuesta hasta el momento, pese a las situaciones dramáticas que se han vivido. Hay amenazas del Estado Islámico de otra decapitación y con esta sería prácticamente la sexta víctima entre personas que pertenecen a Estados Unidos, al Reino Unido, a Francia. ¿Dónde más van a avanzar ellos, profesor?
No hay una respuesta porque el fenómeno del Estado Islámico está usado por varios actores con sus propios fines. En otras palabras, siempre hay un doble discurso y no se sabe muy bien cuál es la política clara de los aliados regionales de Estados Unidos. Y me refiero fundamentalmente a los países del Golfo y Turquía. El Estado Islámico para estos países constituye una amenaza porque la ambición de Abu Bakr al-Baghdadi es expandirse, evidentemente, y cuestiona la legitimidad de los gobiernos y las monarquías del Golfo. Pero, por otro lado, también es funcional por el balance de poder en dos sentidos. En un sentido religioso, en el equilibrio entre los sunnis y los shias, y en el segundo sentido, esta supuesta expansión de Irán que el Estado Islámico como un contenedor. Entonces, frente a esta ambigüedad, y no hay que olvidarse que quienes fomentaron un poco el crecimiento tan rápido de este fenómeno fueron los propios actores locales.
Exacto.
Sí, que después no pudieron controlar el fenómeno, eso también está claro.
Exacto.
En segundo lugar, ese salvajismo, esa política de violencia que con la cual se identifica este grupo, tiene dos objetivos. El aspecto espectacular, que podemos llamar literalmente, que son estas decapitaciones que se ponen en el YouTube, digamos,
Internet.
Claramente una táctica de terror, mensajes que se mandan a las grandes potencias, entiéndase Estados Unidos y la Unión Europea, los aliados europeos. Pero por otro lado, digamos, hay una tragedia, un genocidio cotidiano que se está ocurriendo en estos lugares, cuyas víctimas, digamos, son las víctimas anónimas de cristianos, kurdos y yazidíes, shias y hasta los propios sunnis que no siguen la prédica de este grupo. A pesar de todo, nunca se evocó la responsabilidad para proteger, para salvar esta población de una política genocida.
Profesor, ¿el Estado Islámico podría también ser ejemplo para otros grupos más pequeños que están empezando a salir para mostrarse al mundo y seguir ese proceso de violencia?
Puede generar generar dos o tres cosas. En primer lugar, seguramente va a generar una competencia interna. No hay que olvidarse que el Estado Islámico se enemistó con otros islamistas tan extremistas como ellos, por ejemplo, Jabhat al-Nusra en Siria. Y por otra parte, la autoproclamación de califa, del jefe del Estado Islámico, cuestiona la legitimidad de los demás líderes del mundo islámico. Entonces, por un lado, esto va a generar competencia. Cuando hablamos de competencia, esto inevitablemente va a llevar a la violencia, porque no hay otro idioma que entienden o practican estos grupos. Eso por un lado. Por otro lado, sí puede generar, tiene un impacto psicológico que por ahora es difícil de explicar. ¿Cómo se explica la atractiva que tienen, digamos, jóvenes, tanto, digamos, varones como mujeres? Exacto. En países europeos o en Estados Unidos, que no tienen nada que ver con estas, entre comillas, causas o la religión musulmana, y de pronto se ven atraídos por este fenómeno? Bueno, este es un problema psicológico, social muy profundo que hay que atender. La amenaza que viene de esta atracción psicológica es la generación de lo que en los expertos del terrorismo llaman los lobos solitarios en estos países, aquellos que cometen atentados simplemente porque adhieren a la causa, sin necesariamente que estos atentados sean parte de una estrategia, digamos, global, como fue en su tiempo los ataques del 11 de septiembre de parte de Al-Qaeda. Y estos lobos solitarios, evidentemente, son mucho más, digamos, difíciles de localizar y de neutralizar, y pueden generar reacciones que podrían, por ejemplo, perfilar a todos los musulmanes como, digamos, potenciales terroristas. Y esto, exacto, evidentemente lleva a tremendos problemas.
Profesor Hashik Dergoghosyan, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros para analizar este tema. Que tenga un buen día, profesor.
Muchas gracias, un gusto.